Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 23F de 2021, hace 40 años, de ese lío, ese fallido intento de golpe de Estado que fue más bien un atropello a las Cortes, un secuestro, una lucha entre dos golpes o tres. Bueno, realmente fue un intento de reconvertir una situación política que se les iba de las manos a los del gobierno de Suárez y que pensaron que contra Suárez valía todo. Empezaron a mover a los militares, sobre todo el PSOE, sobre todo Juan Carlos, y entonces, pues al final, aquello fue, bueno, una cosa bochornosa para España, pero donde se dice que salió la democracia reforzada. Bien, conste que el golpe, por eso es la solución armada de Milán, no era para volver a la dictadura, era para rectificar lo que estaba pasando con el Estado de las Autonomías. Es decir, en ningún momento se trató ni de echar al rey, ni de cambiar la democracia, ni de prohibir los partidos políticos. En el gobierno, el proyecto de gobierno que hizo que el animal de Tejero, que era más bruto que un arao, dijera, no he venido hasta aquí para poner un gobierno con comunistas, pues claro, era un gobierno presidido por Armada, que era un hombre de confianza del rey, había sido pues, su tutor, etcétera, y su jefe, digamos, técnico, y donde estaba de vicepresidente Felipe González, era presidente Armada, Alfonso Armada, vicepresidente Felipe González, y luego pues estaban, bueno, del Partido Comunista estaba Tamames, estaba Soletura, en fin, Fraga. Dice, bueno, esto no lo sabían ellos, pues unos lo sabrían, otros no lo sabrían, pero en todo caso era un gobierno, digamos, de concentración nacional para dar lo que se llamaba el golpe de timón a lo que era una situación con 100 muertos por año y la sensación de que el gobierno no podía con todo. Bien, digamos que un golpe blando para evitar el golpe duro y al final ni duro ni blando. Pero cuando tal día como hoy fracasó el golpe, y tal día como mañana fueron a reunirse ya duchados los jefes de los partidos con el rey, Juan Carlos, pues entonces se supone que les dijo que a ver si se portaban bien. Bien, ¿y cómo se portaron? Bueno, pues tal día como hoy, España tenía una constitución, hace 40 años, la habían votado los españoles en el 78, en la que había una autonomía que garantizaba la independencia del Poder Judicial, la autonomía del Consejo General del Poder Judicial. Eso garantizaba precisamente la independencia, que es la garantía siempre de un sistema democrático. ¿Y qué sucedió? Pues que la feliz coyunda de Campechano con Felipe González hizo que en el año 85, después del atropello, la barbaridad del asalto a Rumasa, cambiaron la ley orgánica del Poder Judicial en 1985, en la primera legislatura de Felipe González, en la cual se alteraron los principios básicos que la Constitución decidía para los jueces. Que, por de pronto, la mitad, inequívocamente, la decidían los jueces, y la otra mitad, pues el Congreso, el Senado, patatín y patatán. Pero lo esencial era la independencia del Consejo del Poder Judicial. Eso que era en la democracia que triunfó, se dice, que ha triunfado antes. Pero en fin, que no se hundió, que tampoco se hubiera hundido, pero en fin, que no se destrozó o se humilló hace 40 años, tal día como hoy. Eso en 1985, que era la independencia del Poder Judicial, se lo cargó el Partido Socialista. Y muchas de las cosas que estamos viendo hoy vienen de que hace 40 años triunfó un régimen, el régimen constitucional, el régimen votado por la inmensa mayoría de los españoles en 1978, eso que llaman despectivamente los comunistas narco-venezolanos, o sea, Echeminga, Pablo Enín de Galapagar y toda esta gentuza, y el monedero de sus monedas, pues el que llaman el régimen del 78, despectivamente. Bien, ese régimen del 78 era un régimen con separación de poderes. Y esa separación de poderes se empezó a destruir unos años después, pocos años después, en cuanto llegaron los socialistas al poder. Y hasta ahora no ha hecho más que estropearse. Ir a peor, a peor, a peor, a peor. Y ayer, tal vez hoy, quizás mañana, el Partido Popular pues se ha echado probablemente la última paletada de tierra sobre el sepulcro de Montesquieu. Cuando hizo aquella fechoría el Partido Socialista, que se cargaba el régimen constitucional del 78, un aspecto básico, que es la independencia del gobierno de los jueces, dijo Alfonso Guerra que Montesquieu había muerto. Montesquieu es el gran teorizador de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cómo cada uno tiene que equilibrar al otro. Bueno, pues el judicial, que al final es el definitivo, porque es el imperio de la ley por encima de todos los poderes, hasta del ejecutivo y hasta del legislativo, para que no legislen cosas que sean ilegales o anticonstitucionales y para que el ejecutivo no abuse de su poder, empezó a destruirse pocos años después. En realidad era un viejo anhelo de los socialistas que querían poner a sus jueces. En aquella época la derecha siempre defendía la independencia judicial y la Asociación Profesional de la Magistratura, que era la más importante, con diferencia, defendía siempre la independencia de los jueces y que eran los jueces los que tenían que nombrar a sus superiores, no el Parlamento, que está para legislar, ni el Ejecutivo, que está para ejecutar, ni mucho menos los partidos políticos, que están para representar a los ciudadanos, no para poner jueces. Bueno, pues ayer Teodoro García Egea protagonizó una especie de charlotada con Carlos Herrera, que lo he visto una foto y lo mira con una expresión de decir, pero vamos a ver, Teodoro, o sea, ¿tú te crees que yo soy tonto o qué? O sea, porque nos quiso vender una de las mulas más ciegas que se han intentado vender en ninguna feria. Y es que Podemos no participaba en la elección. Así que no participaba en la elección, pero ya ha aclarado el gobierno que, por supuesto, va a tener representantes en el Consejo. Porque es tan independiente el Consejo del Poder Judicial que cada partido tiene a sus representantes, es decir, a sus apoderados allí, para buscarle impunidad en las causas que les puedan perjudicar. O sea que eso sí lo va a tener Podemos. Pero dice Teodoro, inteligentísimo, que no, Podemos no participa. Que no, ¿cómo que no participa? Pues mejor todavía, no tiene que participar. Teodoro ya busca los vocales de Podemos para ver la parte que le toca. A ellos, a los separatistas catalanes y a los separatistas vascos, que todos tienen ahí sus apoderados, su tajada, sus jueces corrompidos de fábrica, corrompidos de origen. La gran cuestión, desde hace muchos años, ha sido siempre volver a la Constitución, al espíritu y a la letra de la Constitución en la independencia judicial. Es decir, cargarse la ley orgánica del Poder Judicial del 85, con la que Felipe González le asestaba un golpe gravísimo a la democracia que, tal día como hoy, hace 40 años, parecía haber revivido, resucitado o sobrevivido a un susto. No señor, hoy, tal día como hoy, podemos decir que la democracia que tenemos hoy en España es mucho peor que la que sobrevivió a la de hace, al golpe de hace 40 años. Mucho peor. Porque la base, que es la independencia judicial, no existe. Y la prueba de que no existe es esta charlotada grotesca organizada por el PSOE y el PP por el PSOE, de la que son beneficiarios los comunistas y los separatistas. O sea que hoy, pues no sé que, cómo va a ser, imagino que sea una cosa discreta, el salón de los pasos perdidos, pues hoy el rey, que este sí es un gran rey, que cuando ha venido un golpe de verdad, el de Cataluña, sí ha plantado cara, que nunca ha alentado el golpismo catalán, como su padre, el de Dubái, o de donde esté ahora, que este sí, decía, a mí dadme lo hecho. No, entiendo vuestra inquietud. Bueno, en fin, se jugó con fuego, no pasó nada, porque estaba bastante controlado. Los pirómanos eran los bomberos. Pero, repito, el problema ya no es aquel susto, sobre todo aquella humillación estética que supuso para los que lo vivimos ver a unos tíos que entraron a punta de pistola en el Congreso. Mamarrachos siniestros. No. Lo trágico es que la democracia que triunfó entonces empezó a ser minada incansablemente hasta el día de hoy. Repito, 40 años después, la democracia española es mucho más débil por la falta de independencia judicial que tal día como hoy hace 40 años. Y si no, vean la Constitución y contemplen las noticias sobre el reparto de los jueces por parte de los partidos políticos, incluyendo los comunistas, los separatistas, el partido de la ETA y toda la escoria que jamás debió ser legalizada. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Hoy cambios significativos en la previsión meteorológica en esta jornada, de transición entre el invierno y la primavera. A primera hora seguiremos notando ese frío en la gran mayoría del territorio español, con intervalos de viento fuerte, especialmente en Galicia y en el Estrecho. Pero a medida que avance el día tendremos y podremos disfrutar de una tarde soleada. Aquí en Madrid ahora mismo, lo que les digo, el frío es la nota predominante, 3 grados, y hoy alcanzaremos los 15. La máxima va a estar en Santa Cruz de Tenerife con 24 grados y la mínima muy repartida hoy en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora y Teruel con 2 bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Muchísimos los asuntos que debemos conocer a esta hora. El primero en el que nos hemos querido nosotros detener esta madrugada, esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, de la que se nos viene anunciando como inminente. Esto mismo nos dijeron la última vez. Nos podrían imputar y llevarían ustedes toda la razón. Lo cierto es que ahora hay dos indicios que lo dejan entrever. El primero, que ya ha pasado el 14 de febrero, las elecciones, y la campaña obligó a que el Partido Popular tomará margen para confrontar con el Partido Socialista. Otra señal inequívoca que se produjo ayer mismo, la renuncia del Consejo General del Poder Judicial, de su presidente Lesmes, a realizar 8 nuevos nombramientos de magistrados que son clave. Y es que solo queda vestir el acuerdo, según nos cuenta a esta hora Ketty Garate en libertaddigital.com, y que ha sabido que ayer mismo por la tarde Félix Bolaños, de una parte Partido Socialista, y Teodoro García Gea, el secretario general de los Populares, se reunieron para cerrar los últimos flecos, donde no parece haber comunicación. También esto nos lo cuenta Ketty, es respecto a los socios de gobierno. José Luis Ábalos no lo desmentía.
Las relaciones por parte del Gobierno con el Partido Popular siempre han sido bien con el ministro de Justicia, bien también con el secretario general de Presidencia, pero siempre ha sido de Gobierno. Esta relación no la hemos tenido entre partidos, y en el Gobierno ya sabemos cómo se conforma.
Teodoro García Egea, de hecho, el secretario general de los Populares, a primera hora, daba por hecho que en el Palacio de la Moncloa les habían aceptado, finalmente, que Podemos se quedase al margen de esta negociación. Hoy cuenta El País que los populares habían planteado dos vetos al Partido Socialista, con nombres y apellidos. Ni José Ricardo de Prada ni la podemita Victoria Rosell podían aparecer en ese listado definitivo de jueces, pero eso no significa que nos incluyan otros nombres. De hecho, muchas fuentes dan por hecho que Podemos va a tener dos puestos en el órgano de los jueces. Pablo Echenique hablaba ayer de un desmentido en el Palacio de la Moncloa que no existió.
Parece ser que el Partido Socialista está aceptando al menos la primera de estas condiciones. Hay que seguir profundizando y, por tanto, pues desde el Partido Popular somos gente coherente. Cuando se aceptan las condiciones y se beneficia al conjunto de la ciudadanía, nosotros no tenemos ningún problema en seguir adelante.
Bueno, lo ha desmentido Moncloa. Es una noticia falsa. Estamos acostumbrados a que el PP propague noticias falsas.
Bueno, en ningún caso vamos a perder de vista esta cuestión judicial. Vamos a esperar a conocer la letra pequeña, pero al margen de los nombres de ese listado definitivo, lo que está claro es que esto solo puede entenderse como una victoria, una más, del gobierno. El gobierno, como dice Ábalos, en su conjunto, y esto incluye a Partido Socialista y a Unidas Podemos, y una nueva cesión de Pablo Casado, del líder del PP, que olvida esa promesa de regeneración y de independencia en la justicia. Porque esa cesión lleva implícita la cesión de unos jueces que hasta ahora han sido los únicos capaces de combatir y de hacer frente en ese dique de contención frente a la ofensiva separatista catalana. Enseguida nos vamos a situar en Cataluña, pero antes tenemos que mirar la evolución de la pandemia en nuestro país con este triste titular. Confinar una semana antes, en la primera ola del mes de marzo, nos habría evitado 23.000 muertes. Es lo que sostiene un grupo de científicos de la Universidad Rovira y Virgili de Barcelona. El gobierno no lo hizo, ya lo recordarán todos ustedes, para poder celebrar su ideológico 8 de marzo, y ayer ya avanzaron que quieren volver a salir a la calle. Nuestra compañera Sara Becerro quiso preguntar ayer a Fernando Simón por este estudio de la universidad y esta era la respuesta que se encontraba.
Si el confinamiento domiciliario de marzo se hubiera hecho efectivo solamente 7 días antes, nos podríamos haber evitado unos 23.000 fallecimientos. Me gustaría una valoración al respecto.
Si hubiéramos confinado el 1 de enero, quizás hubiéramos reducido incluso más. No he leído el estudio, no tengo la información, por lo tanto no puedo valorarlo correctamente y yo creo que sería una temeridad decirlo.
Bueno, y como les adelantábamos, continúan los incidentes en Barcelona en la séptima ya jornada de protestas y de violencia. Es la terrible consecuencia de ese apaciguamiento de unos y ausencia de otros partidos en esta tierra y la triste realidad a la que parece que nos quieren acostumbrar. Imágenes de una Barcelona en llamas y de unos agentes de policía y de unos Mossos de Escuadra y de unos ciudadanos por momentos que se encuentran sobrepasados ante la violencia que se encuentran.
Hasta aquí hemos llegado. Estáis incitando a la violencia y lo tenéis merecido. Julián Díaz Úbeda. Quiero cobrar 2 años sin cobrar un puto duro. Con 53 años. Y aquí a robar, aquí, iros a mamarla. Cabrones.
6 y 19 minutos de la mañana, 5 y 19 en el archipiélago canario. Se siguen conociendo reacciones ante estos disturbios. Al sexto día parece que ha despertado el presidente en funciones de la Generalidad, el republicano Pere Aragonés. Vamos a repasar este sonido junto a otros que se han producido en las últimas horas con la ayuda de Daniel Muñoz y Beatriz Dávila.
Pere Aragonés ha salido tras 6 días a condenar el terrorismo callejero surgido por la detención de Pablo Hasél. El candidato de Esquerra a la presidencia de la Generalidad se había mantenido en silencio hasta que los comerciantes y empresarios exigieron responsabilidades. Aragonés apoyó la labor de los Mossos, pero con matices para no soliviantar a la CUP, con la que busca negociar el gobierno.
Si hay algún caso en el que se hayan podido producir actuaciones incorrectas, se van a analizar y se actuará de acuerdo con los procedimientos establecidos para garantizar que siempre se actúa con la buena praxis. Que el saqueo de un comercio, la quema de mobiliario público no son libertad de expresión ni de manifestación. Y hacemos un llamamiento a la calma, pero también a la responsabilidad política.
Lo que no pretendemos, sobre todo en un partido liberal, es homogeneizar a todas nuestras bases. Eso es un grandísimo error y, afortunadamente, en un partido liberal como Ciudadanos, lo que hay es diálogo, lo que hay es libertad de expresión, pero de verdad. En un partido como Ciudadanos, los comités ejecutivos duran 5 horas, no 10 minutos.
Begoña Villacís destaca la libertad dentro de Ciudadanos y cierra filas en torno a Inés Arrimadas tras el fracaso en Cataluña y el surgimiento de voces que apuestan por la fusión con el Partido Popular. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, niega estar detrás de una estrategia nacional, pero sostiene que en la capital ya existe una fusión. De hecho, el alcalde Almeida, sin embargo, rechaza hablar de movimientos tácticos.
No estoy liderando absolutamente nada. Creo que es una decisión que tienen que tomar los líderes a nivel nacional, pero yo sí que presido una fusión de facto en Madrid, que es nuestro gobierno, compuesto, como digo, por los dos partidos.
Tengo un compromiso con Madrid y con los madrileños, igual que tengo un compromiso con Ciudadanos y con Begoña Villacís, y por tanto, bajo ningún concepto voy a traicionar eso haciendo ningún tipo de actuación ni maniobra, porque los madrileños lo que nos exigen, tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, es que gobernemos para ellos y no que pensemos en nosotros.
Las cifras de coronavirus en España siguen a la baja. Sanidad ha notificado 20.849 positivos durante el fin de semana y 535 fallecidos. La incidencia acumulada se sitúa ya en 252 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy arranca la campaña masiva de vacunación en Madrid y Castilla y León. En Galicia comienza la desescalada. Feijóo reabrirá paulatinamente los centros comerciales y la hostelería. Desde la Comunidad Valenciana, Ximo Puig pide unidad de acción de cara a Semana Santa.
A hostelería poderá reabrir dende o próximo venres, pero só terrazas, 50% de aforo, ata as 18 horas.
A mí me gustaría que, sobre todo pensando en Pascua, que es el periodo más amplio, hubiera un acuerdo entre las comunidades autónomas y el gobierno de España en el que se limitara la movilidad. A día de hoy, la conciencia que tenemos que tener es que no hay fiestas.
El gobierno vuelve a enfrentarse, esta vez por la ley de vivienda. José Luis Ábalos rechaza limitar el precio de los alquileres que habían acordado PSOE y Unidas Podemos en el pacto de gobierno. El ministro de Transportes había retrasado las negociaciones hasta las elecciones catalanas y desde Podemos, Ione Belarra le recuerda que debe cumplir. Escuchamos a José Luis Ábalos.
En el tema de la intervención en los precios de alquiler, pues tenemos dos concepciones distintas que son las que tenemos que discutir. Pero a nosotros nos parece que es mucho más positivo, es un enfoque más positivo incentivar que no penalizar.
Abengoa solicita entrar en concurso de acreedores tras el fracaso de su plan de rescate. El Consejo de Administración toma esta decisión una vez que los acreedores financieros no le han extendido el plazo para el cierre ni se ha llegado a un acuerdo para la reestructuración de la compañía. La de Abengoa supone la segunda mayor quiebra de la historia empresarial española, cuya deuda a cierre de 2019 se acercaba a los 6.000 millones de euros.
Reino Unido anuncia el inicio de la desescalada en varias fases y que prevé la vuelta a la normalidad para finales del mes de junio. El primer ministro Boris Johnson ha anunciado que los colegios reabrirán el 8 de marzo tras meses cerrados. El paso 4 no comenzará antes del 21 de junio. Nuestro objetivo es eliminar todas las restricciones sobre el contacto social y reabrirá todo, incluyendo los clubs. Y en Crónica Deportiva, turno para los equipos madrileños en la Champions. Dani Blanco tiene todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Liga de Campeones vive los partidos de octavos de final, los partidos de ida de la segunda tanda. Por ejemplo, hoy el Atlético de Madrid a partir de las 9 de la noche en Bucarest, en Rumanía, recibe al Chelsea, partido de local por la imposibilidad de viajar de los equipos ingleses a los países que tengan cerradas las fronteras por el tema del coronavirus. Por ejemplo, mañana hay un Mönchengladbach Manchester City que se va a jugar también en Hungría, fuera de Alemania. Para el partido de hoy, Simeone tiene que reaccionar, el equipo no está bien después del último tropiezo en Liga, y además también hoy a las 9 de la noche el Lazio, Bayern de Múnich, el turno para el Madrid, mañana en Bérgamo ante Atalanta, sin 9 jugadores, 9 bajas, incluida Benzema, que no se ha recuperado para este partido y no viaja este mediodía a Italia, y además también las 9 consabidas, entre ellos Ramos, Hazard, Rodrigo, Valverde y Carvajal, de más larga duración. Además también tenemos mañana Liga. El Barcelona también recupera el partido aplazado ante el Elche a partir de las 7 de la tarde.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
Más del 70% de los jóvenes españoles de entre 18 y 34 años no sabe quién es Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó el golpe de Estado en el Congreso el 23 de febrero de 1981. Según una encuesta recogida por la ENSI Report, la juventud española desconoce qué es lo que trascendió en el país hace hoy exactamente 40 años. Un dato que además contrasta con los conocimientos que a día de hoy reciben los alumnos de la Escuela Militar de Zaragoza. La historia de España, incluso las consecuencias de la guerra civil, no son una materia de educación universitaria que se implante en las academias militares y, sin embargo, sí que se encuentra reservada a la educación secundaria y al bachillerato. Los actuales cadetes españoles, nacidos en la última década del siglo XX, desconocen las causas y las consecuencias de un 23F que llegó a tambalear los cimientos de la democracia española.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan ya de las 6 de la mañana, 5 y 26 de este 23 de febrero de 2021 que estamos iniciando, y yo pensaba esta mañana que era una fecha que no podía pasar inadvertida un día como hoy, pero estaba del todo equivocada viendo hoy la encuesta que lleva en portada el diario La Razón y que dice así: más del 70% de los jóvenes entre 18 y 34 años no sabe quién es Tejero. 40 años del 23 de febrero y podemos darle la vuelta a este titular. El 30% de los jóvenes únicamente sabe quién es Tejero. Lamentablemente, esto es lo que dice hoy la encuesta, y yo barrunto otra cosa. Seguro que estos mismos, este 70% de jóvenes que no sabe quién es Tejero, sí que tiene claro ahora mismo dónde está don Juan Carlos I, cuáles son esos presuntos delitos que le imputa a la izquierda mediática en nuestro país, pero en cambio tampoco sabrán, deduzco, el papel imprescindible que tuvo el rey emérito en la transición el 23 de febrero. Congreso, Gobierno y Casa Real quieren aprovechar este 40 aniversario de la intentona golpista para subrayar que España es una democracia plena, esa evidencia en contra de lo que sostiene, por ejemplo, el vicepresidente del Gobierno, el señor Pablo Iglesias. Ayer, la vicepresidenta Carmen Calvo y José Luis Ábalos repetían el mensaje.
Que en cualquier momento que aparezcan en el horizonte nubarrones contra nuestras libertades y contra nuestra democracia, a cada quien, generación tras generación, le tocará saber estar, saber hacer y saber resistir.
Sabemos bien que la democracia no es una pieza de museo, es algo vivo que debemos alimentar cada día, ampliando su cartera de derechos para que todos podamos sentirla como parte de nosotros mismos. La democracia siempre exige resultados y siempre hay que legitimarla. La democracia se construye con más democracia. Por el contrario, la violencia es su antítesis. Atasca a su corazón de libertades y la desangra.
Bueno, a nosotros no nos lo tiene que decir, señora vicepresidenta y señor ministro de Fomento. Se lo tiene que decir y puede aprovechar hoy mismo en el Consejo de Ministros, que se inicia a las 9 de la mañana, para decírselo y para recordárselo al señor Pablo Iglesias, que España efectivamente es una democracia plena. También pueden aprovechar, ya que hoy van a coincidir con el señor vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para recordarle y para decirle que deje de alentar a las manifestaciones y a la violencia en las calles de Barcelona. Ayer mismo Vox presentó una querella contra Pablo Echenique por inducir a la violencia en nuestro país. Vamos a escuchar al propio Echenique contestando en Televisión Española y a Jorge Buxadé, de Vox.
En ese momento se estaba criminalizando a manifestantes, la inmensa mayoría de ellos pacíficos, a jóvenes que estaban defendiendo la libertad de expresión, y yo sentí que hacía falta que algún representante político apoyase esas demandas.
La imagen se va a resumir en, pues, de forma muy sencilla, hay quienes rompen las puertas de los negocios y hay quienes ni siquiera pueden abrir las puertas de sus negocios para ir a trabajar. Estos tipos no representan a nadie, no representan más que lo peor de nuestra sociedad, lo peor de España, azuzado por un gobierno, único gobierno. Nosotros no distinguimos entre Echenique y el señor Sánchez. Más aún, hacemos directamente responsable al señor Sánchez por su silencio.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Conocemos hasta ahora los principales titulares y noticias que incluye el rotativo del diario El Mundo, de la mano de su director adjunto, Joaquín Manso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Casado promete vetar en el Consejo del Poder Judicial a cualquier vocal afín a Podemos, el PP y el PSOE, dispuestos a cerrar esta semana la renovación del órgano de gobierno de los jueces. También hoy en El Mundo, 40 años del 23F, un aniversario para reivindicar la democracia. El rey y el gobierno ensalzarán hoy en el Congreso la vigencia de los valores democráticos. Juan Carlos I no está invitado. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Ya les adelanto que a partir de las 8:40, en el inicio de nuestra tertulia política, Cayetana Álvarez de Toledo se va a sentar en este mismo estudio. Lo va a hacer en calidad de diputada del Partido Popular, de diputada rasa. Hace unos meses su estatus era otro, bien distinto, el de portavoz parlamentaria del Partido Popular, pero su compromiso con la transparencia el pasado 17 de agosto propició su destitución cuando dio a conocer esto.
Efectivamente, yo no soy partidaria de un pacto con el PSOE por el reparto de cargos en la justicia, ¿no? Debo decir que no conozco, no en detalle ni en nada, el transcurso de esas negociaciones, porque se me ha mantenido al margen. Yo creo que la justicia hoy en España es el último dique de contención que tiene el sistema frente al proceso encabezado por el señor Sánchez en alianza con Podemos y el separatismo, con lo cual una justicia fuerte e independiente creo que es absolutamente esencial. Eso es una digamos, valoración básica sobre esta cuestión.
Por caprichos del destino, su presencia hoy aquí en nuestros estudios se produce a escasas horas de que se anuncie aquello que Cayetana denunció en su día. Quedan pocas horas para que Partido Socialista y Partido Popular den a un nuevo Consejo General del Poder Judicial. Sánchez y Casado ya se encuentran ahora mismo en el paritorio y solo falta que el obstreta Iglesias decida dar vía libre a ese alumbramiento. ¿Novedades del parto? Con el doctor Daniel Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Evoluciona favorablemente, ¿eh? Y si todo va según lo previsto, antes del jueves, Pedro Sánchez y Pablo Casado ya estarán en casa disfrutando del pequeño. El único escollo, Iglesias, que además de obstetra quiere ser padrino de la criatura. Y entre tanto, tenemos en la sala de espera al abuelo Lesmes, que espera conocer al nieto para disfrutar tranquilamente de su jubilación, y una larga, muy larga lista de familiares que ansían que ese bebé lleve su nombre. Metáforas a un lado, PSOE y Partido Popular tienen prácticamente cerrado ese acuerdo a la espera de cerrar un último fleco, el grado de participación de Podemos. Los populares aseguran que los socialistas se han comprometido a no incluir a Podemos en la ecuación. Ferraz responde que Podemos, o mejor dicho, Moncloa responde que Podemos no entra en la negociación, pero sí en el reparto. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El pacto es inminente, cuestión de horas, según fuentes del Ejecutivo consultadas por el radio. Solo queda vestirlo y anunciarlo. Ayer por la tarde se reunieron para cerrar los últimos flecos el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, con acuerdo sobre un compromiso a largo plazo para despolitizar la justicia y sobre los nombres. Se da por hecho la presidencia del CGPJ para la magistrada del Supremo, Pilar Tesso. Podemos tendrá representantes, según las fuentes consultadas, aunque no negociación. La distancia entre los socios es total, no ha habido aún contactos, como se percibía ayer en el contraste entre Pablo Echenique y José Luis Ábalos, al desmentir que Podemos se queda fuera del reparto.
Bueno, lo ha desmentido Moncloa.
lo ha desmentido Moncloa. Es, yo no sé por qué ha mentido esta mañana el señor Teodoro García Egea en la COPE, pero ha mentido y así lo ha explicado Moncloa.
Quien está llevando la interlocución con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial es el gobierno en el área que le corresponde esta materia. No me preguntas si me consta que haya otra negociación entre el Partido Socialista y Podemos sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo le contesto que no me consta.
La realidad es que la formación de Iglesias ha estado al margen de toda negociación con el PP. Pedro Sánchez e Iglesias siguen sin mantener conversación alguna y en Moncloa no descartan incluso que tampoco ocurra antes de comunicarse el pacto. Podría mediar conversación con los jefes de gabinete, dicen, ilustrando a la perfección la Guerra Fría en el seno de la coalición.
En cuestión de horas, quédense con esto que adelanta Ketty, que tiene total credibilidad. No se corresponde, desde luego, con lo manifestado a primera hora de ayer por Teodoro García Egea. Leyendo hoy la prensa, podríamos concluir que lo que hizo ayer el secretario general del Partido Popular fue lanzar realmente un órdago.
Efectivamente, voy a plantear un acuerdo de máximos y a partir de ahí vamos reduciendo nuestras exigencias. Publica hoy el diario El País que el Partido Popular ha vetado a José Ricardo de Prada y a Victoria Rosell como nuevos vocales del Consejo. Es una forma de trasladar que Podemos no entra en el reparto, pero también es una forma de abrir la puerta a otros con un perfil algo más alejados de Podemos, pero en el fondo de la cuota de Pablo Iglesias. La prueba es que antes de conocerse el acuerdo, el Partido Popular ya está desvelando la que va a ser su explicación. Cuando entramos en la fase del relato, el delito probablemente ya está cometido.
Bueno, se dirima como se dirima este relato en el seno de cada uno de los partidos. Lo cierto es que, como ya advertimos ayer, a esta misma hora será entre hoy y el jueves, cuando esto quede visto, para sentencia. Y la pista, ese pleno del Consejo previsto para ese mismo día, para el jueves.
Había pendientes varios nombramientos. Finalmente, la ejecución de esos nombramientos van a estar en el orden del día por obligación, no por una intención sincera de llevarlos a cabo. Carlos Lesmes paralizó ayer por la mañana estos nombramientos y volvió a incluirlos horas más tarde, dada la queja de 8 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es la demostración palmaria de que se avecina Baby Boom. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial del denominado sector conservador han solicitado al presidente en funciones, Carlos Lesmes, incluir en el orden del día del pleno del próximo jueves los nombramientos de jueces previstos. Lesmes decidía ayer previamente paralizar dichos nombramientos ante la posible renovación del Consejo General del Poder Judicial que negocia el Gobierno y el PP. Fuentes del CGPJ, consultadas por Libertad Digital, apuntan que tras la petición de estos vocales, Lesmes tendrá que incluir dichos nombramientos en el orden del día, aunque luego no salgan adelante en la votación que se realice. Las mismas fuentes apuntan que si no, tendría que en cualquier caso que convocar un pleno extraordinario el mismo día.
Bueno, y no vamos a abandonar la cuestión judicial. Un último asunto, Dani, que ha generado una polémica notable en el seno de la Fiscalía, la designación por parte de Dolores Delgado de Javier Zaragoza como fiscal delegado contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar.
Esto no ha sentado bien al jefe de antidroga, que considera, dice, ilegal el nombramiento. Esgrime que prescinde de cualquier procedimiento formal y además que produce solapamientos en el organigrama. Dado los antecedentes, ahora da que pensar este nombramiento. No sé, desde luego, si es una manera de quitar a Zaragoza como fiscal de sala, recordemos que es uno de los 4 que participó en el juicio del Prusés, o como premio de consolación después de que no accediese al puesto de teniente fiscal del Supremo en sustitución de Luis Navajas, que probablemente por antigüedad y experiencia le tocaba. O a lo mejor ambas. En cualquier caso, otro incendio más en la Fiscalía, también con Dolores Delgado como protagonista.
Es la mañana de Federico. Es Radio.